dentro de la materia, porque las acciones dentro de la materia, en el campo de las relaciones con el universo y con todos los seres que en él existen, están regidos no por el principio de libertad, sino por el principio del respeto. Lo que es libre es que yo libremente decida respetar. Eso sí es libre. Pero yo también soy libre de decir no respetar. Puedo hacer eso. Tengo derecho a hacerlo. Pero el resultado no va a ser satisfactorio. Y eso me mostrará el cambio. Entonces queda claro cómo es el asunto. ¿Se dan cuenta que es muy sencillo? Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué relación existe entre la libertad y el compromiso? ¿Existe una relación? ¿Y cuál será? Que la decisión o el compromiso son libres. Entonces yo libremente decido asumir un compromiso o libremente decido no asumirlo. Pero si no lo asumo, es claro que lo que no tengo es compromiso. Libremente no me comprometo. No tengo compromiso, ¿no es cierto? Entonces tampoco tengo resultados, por lo menos no satisfactorios. Para que un compromiso sea válido, necesita haber sido libremente decidido. Si la persona se sintió obligada, no porque pueda ser obligada, nadie puede ser obligado, pero si se sintió obligado, ya no hay compromiso. No va a tener validez para esa persona, por lo tanto no será herramienta para el éxito. ¿Está clarísimo? La cuarta pregunta, ¿qué relación existe entonces entre el compromiso y el compartir? El compartir ya es en el mundo de la materia, en el mundo de las relaciones. ¿Qué relación hay entre ellos? Claro, tú escoges y decides eso. Entonces fíjense que un compartir sin compromiso, ¿saben qué da eso? Da poca estabilidad. Y donde hay poca estabilidad, no hay confianza. Y sobre aquello donde no hay confianza, es imposible construir algo que sea sólido. Y ese es nuestro problema humano. Necesitamos resolverlo a nivel personal, ¿no? Colectivo no se puede, a nivel personal. Miremos la quinta pregunta. ¿Cuáles son los resultados que genera el compromiso? Genera estabilidad en primera instancia. Genera confianza. Genera abundancia. Y por supuesto genera derechos. Exactamente, derechos. Recuerden que hablamos de los derechos, ¿no? Los derechos no existen. Los derechos se adquieren. Pero una de las características de nuestra civilización es que se nos enseñó a exigir derechos que no hemos adquirido. Y cuando exijo derechos que yo no he adquirido, es obvio que no me los van a dar. Pero como yo creo que tengo derechos a lo que no tengo, entonces yo hago una guerra para exigir mis derechos porque digo que hay injusticia. Y ahí viene toda la problemática que vivimos los habitantes del planeta Tierra, mientras estamos dentro de una condición conocida como tercer nivel de desarrollo económico. Una vez comenzamos a entrar al cuarto nivel y al quinto nivel de desarrollo de conciencia, esta situación desaparece, pero desaparece a nivel particular y personal, uno por uno. No va a ser a nivel colectivo, es uno por uno. Por lo tanto, a ustedes no se les haga extraño que cuando algunas personas empiezan a mejorar muchísimo sus condiciones y su calidad de vida, habrá una gran mayoría de personas que aún no lo han logrado. Y no lo van a lograr todos al tiempo. Eso será uno por uno. Por eso, si yo estoy esperando a que los demás cambien para hacer un cambio, yo me voy a esperar toda la eternidad. Necesito hacer el cambio ahora, independientemente de ninguna otra persona. Quien haga el cambio, verá resultados. Y tiene derecho a esos resultados, porque está haciendo su trabajo interior. ¿Está simple?
A ver, tengo una pregunta. Cuando los cambios son favorables, empiezan a dar, ¿esos mismos cambios producen una reacción en el espectador?
Sí, por supuesto.
Que generalmente no es bueno.
Por lo general no, y ahí no deben tener otro lado.
Correcto. ¿Cómo se maneja esa parte? Entonces, ¿por qué tiene tanta leche? ¿Por qué tiene tanta voz? Mire cómo le va todo. Se me preocupa cuando ella está preocupadísima.
Bueno, muchas veces hemos explicado eso, ¿se acuerdan? Que se llaman técnicas de maestría, la técnica del camaleón. Que no se note.
Sí se nota.
Sí se nota. Es importante que tú puedas dirigir voluntariamente en qué momento deseas que se note y en qué momento deseas que no se note. Ahí es donde está la maestría. Si se nota donde no debe notarse, pues te va a generar un conflicto. Si se nota donde debe notarse, es porque te va a generar una enseñanza. Eso es lo que la maestría nos permite discernir con claridad. En qué momento es necesario que se note y en qué momento es necesario que no se note. Y ahí vuelve nuevamente la decisión personal. Entonces, en lo posible, con personas que no tengan la información y que tienen la posibilidad de entrar en conflicto ante algo que no comprenden, lo más sabio es que no se note. Así de sencillo. Entonces practiquen la técnica del camaleón, el camuflaje. Con nosotros viven bastantes hermanos superiores. Viven entre comillas, ¿no? Porque no se quedan aquí. Pero sí nos visitan, están todos los días. Ustedes preguntarán, ¿y dónde están? Están ahí. Pero como tienen maestría, es obvio, no se notan. Es cualquier paisano que pasa por la calle. Y no lo vas a notar. Solo que por la noche, él no se quedó en el planeta. Fue a dormir a otra parte. Pero eso no se va a notar. Si se notara, entraríamos en un serio conflicto si eso se notara. Porque inmediatamente empezaríamos a pedirles a ellos que solucionen nuestros problemas. Y eso no es posible dentro del universo. Oiga, pero usted ya no tiene problemas, usted no tiene enfermedades, usted tiene tecnología, usted ya solucionó todas estas cosas, usted no tiene limitaciones para hacer esto o aquello, ¿por qué no lo hace por mí? ¿Y cómo nos va a explicar ese personaje que si lo hace violaría la pedagogía del universo? Cuando no le vamos a entender eso, entonces no deja que se note. La función es muy hermosa. La función es primero de observación de nuestro proceso. ¿Cómo vamos? Con el propósito de que los maestros a través de ellos mismos introduzcan, sin que se note, los correctivos necesarios cuando nosotros nos desviamos del proceso pedagógico. Esa es una de las funciones que digamos que es una función más que todo de observación, para no llamarla de vigilancia. Aunque para nosotros sí necesitamos vigilancia, ¿no? Que todavía estamos policías. Y además tienen otra función, que en algún momento, cuando un ser humano, varios seres humanos o todos los seres humanos del planeta Tierra no podamos hacer algo porque se salió totalmente de nuestras posibilidades, se salió totalmente de nuestras manos, pero eso sea necesario hacerlo, ellos lo harán. Por eso están aquí. Y están solamente por un principio de amor, no porque tengan ellos nada que aprender de nosotros, nosotros sí mucho de ellos, sino porque el mismo amor se mueve en el universo, es el que hace que para ellos, es decir, nosotros somos importantes para ellos, importantes en el sentido de amor, no importantes en el sentido de que les vamos a aportar nosotros algo a ellos, sino en el sentido de amor. Por eso podemos decir, si a una persona no le importan los demás, lo que le falta es amor. Y si lo que hace es preocuparse por los demás, lo que le sobra es ignorancia. Porque preocuparse no es lo que sirve para nada. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso es lo que ellos hacen aquí, pero no se va a notar. A veces algunas personas a nivel individual han verificado su presencia. Por lo general las personas los van a llamar ángeles, por lo asocian con eso. Conozco muchas historias, les voy a contar una sola. Va una familia por una carretera donde hay muchos abismos y está lloviendo. Hay mucha niebla. El conductor se equivoca y en vez de girar hacia donde está la curva, gira hacia el abismo. Cuando se da cuenta, el carro está así en balanza. sobre un abismo muy profundo, balanceándose así. Está que se va al abismo, entonces ellos no se pueden ni mover ni bajarse del carro. En un momento dado, ellos ven que hay cuatro hombres atrás, que han tomado la parte trasera del carro y lo tienen y les dicen que se bajen. Mientras ellos sostienen el carro, todos los pasajeros se bajan del carro y cuando están en la carretera, el carro se va al abismo. Ellos se quedan aterrados mirando cómo el carro se destruye contra el abismo y a ninguno de los ocupantes le ha pasado nada. Cuando dan la vuelta para darle las gracias a estos cuatro caballeros, no hay nadie. Y es una carretera de montaña, sola. No había ningún otro vehículo, no había nada más ahí. ¿Esto qué fue? No eran ángeles, porque los ángeles no son físicos. Porque no les correspondía morir. Porque están haciendo funciones importantes y necesarias. Entonces, como no les correspondía morir, ellos lo evitaron. Pero porque eso se salió de las manos de estas personas, no tenían cómo hacer nada ahí. Es por eso. Entonces, esa es la presencia ahí. Muchas gracias por lo que nos cuenta. Por supuesto que con el mayor gusto vamos a compartir con todos ustedes algo exactamente para sus preguntas. Todos nosotros, sin excepción, tenemos una misión de servicio. En la medida de lo que podamos aportarle a otros, es parte de nuestra misión, porque para nosotros, y estoy seguro que para todos ustedes también, las demás personas son muy importantes, y como son importantes, estamos dispuestos a servir. Pero para poder hacer eso, entonces vamos a partir de dos principios elementales. El primero se llama saber cómo. Porque si aspiro a servirle a alguien, necesito saber cómo. Si aspiro a servirle a alguien y no tengo ni idea, lo más probable es que trato de servirle, pero termino perjudicándolo. Y ese no era el propósito. Y lo segundo, por supuesto, es respetar. Respetar al otro. Precisamente respetar a quien pienso servirle. Y para respetarlo, entonces lo primero que yo voy a hacer es algo muy simple. Pedir permiso. Esas son las tres técnicas sencillas para tu pregunta. Entonces lo primero es que si aspiro a servirle a alguien, ¿cómo sé que sé? Y para saber que sé, es porque yo he verificado a nivel personal un resultado. Si yo no he sido capaz de generar un resultado para mí, yo no puedo decir que sé. En ese caso se aplicaría una frase del Maestro Jesús. Ciegos, guías de ciegos, y todos caen al abismo. Eso es cuando trato de enseñar lo que no sé, es decir, lo que creo que sé. Entonces el primer punto es que la persona que se dispone a servir a otra ha sido capaz por sí misma de obtener un resultado, aunque sea pequeño. Pero si es un resultado positivo, eso ya puede enseñar. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro en la primera parte? Entonces viene la segunda parte. Necesito respetar la experiencia de la otra persona. Ahí viene la parte de sabiduría. ¿Cómo la respeto? La respeto pidiéndole permiso. Entonces hay dos formas como la persona me concede el permiso. Una, cuando directamente me hace una pregunta, como tú dices. Una cosa es que te esté contando una situación y otra cosa es que te esté haciendo una pregunta, ¿sí? Si una persona viene y me dice, estoy angustiadísimo porque esta situación en que vive el mundo, o el planeta, o el país, donde quiera. Él no me está haciendo una pregunta, ¿no? Él me está haciendo un comentario. Como no me está haciendo una pregunta, yo le podría decir, yo estoy igual de angustiado a ti. Porque no me está haciendo una pregunta. Solamente es para que él no se sienta mal. Porque si yo le digo, pero tú de qué te angustias y todo lo que sucede es perfecto, me pone un jarrón en la cabeza. Así de sencillo. Porque me va a decir, pero ¿cómo así que todo es perfecto? ¿Cuál perfecto? Eso es lo que me va a responder con toda la razón. Pero si la persona me está haciendo, ahí no me está haciendo una pregunta, no me está haciendo un comentario. Aún así, yo podría tratar de prestarle un servicio, pero primero le voy a pedir permiso. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la causa de tu angustia? Todo esto que pasa. Y le podría hacer otra pregunta. ¿Y tú por qué crees que pasa eso? Esto es para empezar a evaluar y a medir hacia dónde va la persona. ¿Qué sabe? ¿A qué propósito tiene? Si la persona después de unas dos o tres preguntas se interesa en la cosa, yo le digo, hay otras formas de comprender la razón de un suceso. Y si ya él se interesa en eso, ya me dio permiso. Entonces le voy a dar información. Eso es cuando la persona solamente me hace un comentario. La otra es cuando la persona directamente me hace una pregunta. No está haciéndome comentario. Me está preguntando, yo quiero saber por qué sucede este tipo de cosas. Me está preguntando eso. Entonces ahí ya me dio el permiso. Le voy a explicar hasta donde yo pueda la razón por la cual suceden esas cosas. Si la persona hace una pregunta directa, es porque ya ha reconocido en ti a alguien que tiene una información que él no tiene. Por eso te haría una pregunta directa. ¿Sí? Es la forma de saber. Si no hace una pregunta directa, sino hace un comentario buscando un apoyo a su problema o un desahogo a su situación emocional, entonces la sabiduría es, déjalo que se desahogue contigo. Eso es lo que la persona quiere. Entonces solamente escúchalo. Escúchalo y él se va a desahogar. Después le pides permiso y si no te lo da, entonces te emparejas con él. Yo también estoy muy angustiado con él, pero le puedes dar una pequeña esperanza. Todos son procesos temporales y finalmente las cosas pasarán y mejorarán, para que le quede una lucecita de que eso no va a ser eterno. Esas son las técnicas de maestría para poder servir con amor. Espero que te queden claras, como queden claras para todos. Se llaman respeto. ¿Qué es lo que hace un maestro? Un maestro nos respeta totalmente. Como estamos hablando de seres que están con nosotros y que no se notan, me gustaría contarles algo que ustedes ya lo deben sospechar. Con nosotros viven maestros, con todos. Y estos maestros saben de cada uno de nosotros absolutamente todo. Y cuando digo todo, es que no hay absolutamente nada que tú le puedas ocultar a un maestro, nada. Ni siquiera es más recondo de ti, de tus pensamientos, de tus secretos personales. Aquellos que jamás le has contado a nadie, ellos ya lo saben. Es más, lo que tú harías frente a una situación y que tú mismo ni siquiera sabes lo que harías, ellos ya lo saben, ya saben lo que tú harías, porque te conocen a ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. Sin embargo, teniendo ese conocimiento de cada uno de nosotros, jamás nos dicen nada. Jamás hay una crítica, jamás hay un comentario. No hay nada con lo cual nos podamos sentir mal con ellos. Y sabemos que lo saben todos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sentimos mal con ellos si lo saben todo de nosotros? De pronto nosotros hay ciertas cosas que están en nuestro recóndito interior, que no le contamos a nadie. El maestro ya las sabe. Y si no se las contamos a nadie, sabemos que él las sabe, pero ¿por qué no me siento mal con él? Sin embargo, puede ser que no se la contaría a esa persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el maestro respeta total y absolutamente mi experiencia. Porque para el maestro no existe nada que se llame malo, no existe nada que se llame culpable, no existe nada que pueda estar asociado a castigo. Él comprende que cualquier cosa que yo piense, haga, sea error o no lo sea, es necesaria para mí y por lo tanto la respeta amorosamente. ¿No les parece una posición de sabiduría? Cuando cada uno de nosotros alcance esa misma posición con cualquiera de sus demás hermanos, seres humanos, entonces entraremos a respetarnos como los maestros lo hacen con nosotros. Y eso es lo que estamos buscando ahora. En el mundo físico ese ejemplo no se da porque los maestros de los que les hablo no son seres físicos. Los hermanos superiores sí son seres físicos. Y también saben muchísimo de nosotros, pero muchísimo, más de lo que nos podemos imaginar. Pero tampoco les puedo dar ejemplos en el mundo físico, porque si ellos quisieran hacerse notar, lo harían. Y si no lo hacen, es por alguna razón que necesitamos respetar. Lo único que podemos decir es que si tú le preguntas a uno de los hermanos superiores acerca de una persona, él de pronto te responda esto. La genética que esta persona tiene no da para hacer lo que tú esperas que él haga. Porque esa genética la heredó de un antepasado hace 450 años. Entonces tú te vas a preguntar, ¿y cómo sabe eso? Él lo sabe porque tiene todos los registros de genealogía y los puede además leer en ti. Pero eso será solamente en un caso especial, en que él quisiera que eso se notara. Por lo tanto, ejemplos no se pueden dar. Pero si alguno de ustedes los tiene, por aquí nuestro hermano nos acaba de decir algo muy lindo hace un momento. Entonces es porque es correspondiente con él. ¿Me puedes hacer un poquitico más alta la pregunta? A los maestros, a los ángeles y a los hermanos superiores sí las hacemos en estado de meditación. A las personas físicas, como cualquiera de nosotros, tú les puedes hacer una pregunta si crees que esa persona tiene una mejor opción para ti de la que tú puedas tener. Y ahí entra el compartir de amor. Así es, o sea, la comparación que tú haces es perfecta y es muy linda. Los que llamamos hermanos superiores, los que llamamos hermanos mayores y los que llamamos maestros inmortales o maestros ascendidos, y de ahí para arriba, Son seres que en su momento espiritual pasaron por experiencias igualíticas a las que nosotros estamos viviendo hoy. Y por eso tienen la experiencia, la sabiduría y el amor para saber exactamente qué necesitamos cada uno de ellos, de nosotros. Pero no nos obligan a recibir eso, porque respetan nuestras libres decisiones. Entonces, cuando hablamos de nuestros hermanos superiores, son los seres humanos más cercanos a nosotros en evolución hacia arriba, los más cercanos. Y por eso, ellos hace poco tiempo, relativamente, pasaron por situaciones parecidísimas o igualitas a las que nosotros vivimos en el planeta Tierra. Y ellos ya saben que nosotros también vamos a salir de esas situaciones, así como ellos lo hicieron. Y por ahora solamente observan que nuestro proceso no se desencausa. Pero ellos ya lo saben, por eso no se angustian, porque ya saben que saldremos de eso. Y ahí están para darnos la mano. Bueno, espero que esto está muy sencillo. Entonces vamos a volver a nuestras preguntas iniciales. La sexta pregunta, ¿cómo se hace para adquirir el derecho a la abundancia y a la prosperidad? ¿Cómo se adquiere el derecho? Ya sabemos que los derechos no existen, se adquieren. ¿Cómo se adquiere? Incondicional. Entonces, compromiso, constancia, confianza y todas las herramientas de amor son los que me permiten obtener el derecho a la abundancia. Fíjense que es tan sencillo como es. La característica normal, natural, de la materia en el universo es la abundancia. Esa es la característica normal. Cuando no tenemos abundancia, no es un asunto que tenga que ver con el universo. Es un asunto absolutamente personal. La persona que no tiene abundancia es porque ha restringido, ha cerrado las puertas de la abundancia sin saberlo, porque se ha puesto condiciones, se ha puesto limitaciones a lo que las abre. Le puso condiciones al servicio, le puso condiciones al compromiso, le puso condiciones a la confianza, le puso condiciones al dar lo mejor de sí, y por supuesto le cerró la puerta a la abundancia. Pero el problema no es de la abundancia, el problema es de él, pero no lo sabe. Pedirle a Dios es un oficio inútil, porque Dios ya nos dio todo, absolutamente todo, desde el mismo inicio de la creación. Y si ya nos dio todo, ¿qué más quieres pedirle? El problema es que yo no estoy recibiendo lo que Él me dio. Entonces el problema no es de Dios, es mío. Entonces lo que necesito es romper esos límites mentales, que es parte de mi desarrollo espiritual. Recuerden que abundancia es una relación matemática, ¿no? Porque a veces nos imaginamos que abundancia es algo exagerado. No, abundancia no es eso. Abundancia es una relación matemática entre los recursos que utilizo y las necesidades que tengo. Eso se llama abundancia. Y por lo general tiene un balance positivo. Hay un poquito más de recursos que de necesidades. Entonces, ponemos el ejemplo para que a ustedes les quede claro. La abundancia para una hormiga es muy diferente de la abundancia para un elefante. Pero cada uno en su relación y en su proporción es totalmente abundante si sus recursos cubren totalmente sus necesidades. Igual para cada uno de nosotros. Abundante es la persona que tiene los recursos necesarios para manejar lo que hace y cumplir sus propias necesidades. Entonces, si la persona es el dueño de una multinacional, necesita más recursos que si es el dueño de un pequeño de un negocito de una esquinita chiquita. Pero igual los dos pueden ser abundantes. Para que nos quede claro que abundancia no son cantidades de cosas, sino una relación matemática. ¿Está claro? La relación matemática es recursos suficientes para cubrir sus necesidades. Y las necesidades no son sino de dos tipos. Las necesidades personales del mantenimiento de mi estructura biológica y las necesidades de mantenimiento de mis funciones, lo que yo hago. Si las necesidades para esos dos aspectos están cubiertas con tus recursos, eres abundante. Está sencillo, ¿no es cierto? Entonces, abundante puede ser cualquiera. Escasez, ¿qué es? La relación de balance inverso. Mis necesidades personales y para mis funciones no cuentan con los recursos para desarrollarlas adecuadamente, entonces tengo escasez. Es cuestión de balance. Vamos entonces a la séptima pregunta. ¿Cuáles acciones pueden producir excelentes resultados para ti? Acciones.